Gracias por seguir poniendo las calles con nosotros en esta madrugada. Mi abrazo a la gente que está sola, a la gente que está pasando por algún mal momento de salud y a la gente que se hace un montón de preguntas de por qué no duermo, por qué no concilio el sueño, por qué estoy nervioso. Bueno, la radio ayuda a que estemos más tranquilos y sobre todo alejándonos de la política, que eso también nos da muchos dolores de cabeza. Pero seguro, ponedor, que alguna vez te has pasado un buen rato jugando a las sopas de letras o a un sudoku. Incluso eres de esas personas a lo mejor que se le da fenomenal jugar al sudoku. Pues bien, atento porque me ha llamado mucho la atención lo que ha comentado Javier Camiña. Javier Camiña es neurólogo del Servicio de Neurología de la Clínica Roger Quirón Salud y del Hospital Quirón Salud Palma Planas, en Palma de Mallorca. Y lo que ha dicho este doctor, el doctor Camiña, es que estas actividades que hemos comentado antes, como la sopa de letras o los sudokus, pues resulta que no son buenas aliadas para prevenir enfermedades neurodegenerativas. Bueno, lógicamente, para que conoceros un poco más de todas esas afirmaciones, nos tiene que dar consejos de cuáles son los ejercicios que mejor nos pueden venir y que sean más efectivos para, bueno, pues para llevar una vida más ordenada mentalmente. Javier Camiña, muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Hola, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. La primera pregunta, doctor, que creo que es de obligado cumplimiento, es ¿por qué los sudokus o las sopas de letras ahora resulta que no sirven para prevenir enfermedades degenerativas? Explícanoslo, por favor, doctor.
Hay otras actividades mejores, ¿no? Es decir, es que muchas de estas, de estos juegos, estos crucigramas, estas sopas de letras, son actividades que son intelectuales, son bastante repetitivas y en el fondo solo permanecen, digamos, son actividades donde no se desarrollan capacidades nuevas o nuevas conexiones neuronales. La mayoría de actividades que tienen una mayor capacidad de prevención a medio y largo plazo de enfermedades neurodegenerativas son aquellas actividades que desarrollan más de una, digamos, de un circuito neurológico al mismo tiempo. Entonces, si yo solo hago sudokus, pues evidentemente tengo una capacidad de identificación de caracteres alfanuméricos, tengo una capacidad de planificación, pero una vez que desarrollo la estrategia para hacer un sudoku, por ejemplo, no elaboro otras capacidades. Es decir, si yo empiezo a aprender a tocar un instrumento, o aprendo un nuevo idioma, o desarrollo otra actividad, digamos, deportiva nueva de cero, por decirlo así, todas las conexiones neuronales que acabo desarrollando, pues entre la corteza visual, la corteza somatosensorial, digamos, esas zonas que se encargan, digamos, de controlar los movimientos, genero conexiones nuevas y genero una capacidad mayor, digamos, de mantener activas más áreas del cerebro al mismo tiempo. Entonces, es mejor hacer sopas de letras o sudokus que no hacer nada, que ver la televisión simplemente de manera pasiva, pero simplemente el mensaje es que hay otras actividades que son más adecuadas en la prevención a medio y largo plazo de enfermedades neurológicas.
Javier, con esta entrevista lo que pretendo es descubrir cuáles son esos ejercicios fundamentales que deberían realizar los enfermos con enfermedades neurodegenerativas. Porque, claro, creemos que es un tema que pasa como muy desapercibido cuando estamos hablando del Parkinson, de la propia ELA, del Alzheimer. Aquí, ¿qué es lo que podemos empezar a realizar? Esto es importante, doctor.
Bueno, las actividades que tienen más evidencia en prevención, tanto de aparición de enfermedad, es decir, dentro del envejecimiento saludable, como una vez que haya una enfermedad neurodegenerativa, evitar la progresión o el avance, intentar enlentecerlo, se ha demostrado que la actividad física, el ejercicio físico moderado en torno a 2 horas y media a la semana, 150 minutos, esto consigue ralentizar las manifestaciones o retrasar el debut de los síntomas, sobre todo se ha estudiado con enfermedad de Alzheimer y con enfermedad de Parkinson. Entonces, la actividad física es la primera de las actividades que tenemos que tener en cuenta.
Vale.
A partir de ahí, las intelectuales necesitamos, digamos, dentro de este envejecimiento saludable o de esta prevención de enfermedad, implicar no solo actividad intelectual, sino también actividad física y actividad social. La parte positiva, por ejemplo, incluso de los juegos de mesa, que parece una estrategia, pues eso, que no se supone que haya demasiada complejidad en algunos de ellos, tienen otros beneficios básicamente porque implican un desarrollo de capacidad de estrategia y son la mayoría de ellos juegos que se pueden realizar en pareja o en grupo, lo cual ya nos estimula, digamos, esa interacción social y nos da un beneficio extra.
De todas las actividades que has nombrado, doctor, yo imagino que es bueno hacer ejercicios variados, ¿no?
Sí, el interés es generar diversas actividades nuevas, actividades que impliquen a poder ser una cierta planificación, una estrategia y que implique si pueden ser, pues eso, actividades complejas que involucren a varias áreas cerebrales. Todas aquellas que impliquen una coordinación de movimientos, por ejemplo, generalmente implican una identificación de un síntoma visual o de un estímulo visual y a partir de ahí desarrollar una acción. Por eso, por ejemplo, vemos en otras etapas de la vida como muchas de las personas que practican un instrumento, es decir, los niños y niñas que empiezan a tocar un instrumento, desarrollan más algunas áreas cerebrales vinculadas a la coordinación entre ambos hemisferios. Y por eso, pues eso, son personas que tienen una serie de capacidades visuales o espaciales y de coordinación de movimientos más desarrollado que otras personas de la misma edad que no lo hayan hecho. Y algo parecido pasa con determinadas actividades deportivas. Muchos de los deportes implican una coordinación, una propiocepción, un desarrollo de cualidades más desarrollado que otras personas y que permite, digamos, hacer circuitos neuronales que agilizan esas tareas. Por tanto, las actividades deportivas o intelectuales, a poder ser que tengan un componente de novedad que nos ayude a estimular áreas nuevas, serían las más beneficiosas.
Doctor, ¿cuáles serían los beneficios del ejercicio físico en pacientes con enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer o el Parkinson? Yo imagino que ahí estas cosas tienen que venir muy bien, ¿no?
Sí, la actividad física tiene varios niveles diferentes de actuación. Por un lado, estimula la formación de conexiones neuronales. Eso lo hace en la mayoría de edades, pero es cierto que cuando hay una enfermedad neurodegenerativa es un beneficio que puede verse contrarrestado por la propia progresión de la enfermedad. Por otro lado, actúa en mejorar, digamos, la circulación, es decir, la salud cardiovascular y cerebrovascular de manera directa por cómo actúa el ejercicio físico en las paredes de las arterias y de manera indirecta en cuanto a que previene o mejora factores de riesgo como la hipertensión o la diabetes o el colesterol, sería otro beneficio adicional del ejercicio físico. Y a partir de ahí, como decía, tienen otras actividades, tienen beneficios concretos, ¿no? Pues, por ejemplo, en un paciente con enfermedad de Parkinson, la propia enfermedad afecta la capacidad de caminar. Generalmente son pacientes que tienen una inestabilidad o tienen una lentitud de movimientos. Entonces, hay ejercicios dirigidos que se pueden hacer, pues, para ganar estabilidad y reducir el riesgo de caídas. Entonces, debemos tener en cuenta que hay, digamos, consejos generales y después para determinadas actividades físicas tienen beneficios preferibles en determinadas enfermedades.
Doctor, yo me pregunto, ¿en qué medida puede el ejercicio ayudar a retrasar el progreso de estas enfermedades o incluso mejorar la calidad de vida de los pacientes? Porque claro, habrá mucha gente ahora mismo que nos está escuchando y está muy atento a lo que nos pueda decir.
Son dos circunstancias distintas. En mejorar la calidad de vida desde el principio, porque en general les favorece mucho mantener la autonomía personal. Las enfermedades que tienen pues, esos síntomas progresivos acaban afectando a la independencia de estas personas pues, al hacer sus actividades cotidianas. Entonces, la mejor situación física que puedan tener probablemente les ayude en cuidados básicos como la higiene, el vestido, el aseo o actividades básicas, pues eso, prepararse un desayuno, prepararse la medicación, vamos, gestionar sus actividades del día a día. A partir de esa situación, necesitamos también entender que este tipo de actividades favorecen el estado de ánimo, mejoran síntomas de ansiedad, de inquietud, de depresión, de dolor, y es algo que también tenemos que considerar dentro de los beneficios indirectos de la actividad física.
Desde luego, qué interesante. Doctor, es que seguro que a muchos también les pasa que cada vez que hacen ejercicio físico o ejercitan la mente, después tienen una buena estima, están más relajados y eso, claro, también es importante. Pero claro, estamos hablando de las personas con enfermedades neurodegenerativas. Entonces ahí, doctor, ¿qué precauciones tienen que tomar los que padecen estas anomalías a la hora de hacer ejercicio?
El ejercicio físico debe estar adaptado a las personas en cuanto a sus capacidades básicas y a las enfermedades. Tenemos que tener en cuenta que muchas enfermedades neurodegenerativas ocurren sobre todo en personas mayores que tienen otros problemas de salud. Las medicaciones que pueden tomar también pueden favorecer a veces algunos síntomas como mareo, por ejemplo. Y entonces tenemos que adaptar el tipo de actividad a la persona que tenemos delante. A partir de ahí es muy importante en cualquier tipo de entrenamiento ir buscando, pues eso, la seguridad, pero también el estímulo que anime a mejorar, pues por ejemplo, pues igual que una persona que hace actividad aeróbica, que corre, que hace bicicleta, pues va buscando pues unas distancias más largas o unos mejores tiempos de velocidad. Se puede hacer algo parecido con estiramientos, con ejercicios de fuerza. Entonces, hay una parte en esa progresión de ir adaptando los ejercicios a las personas que tenemos delante, pero también a intentar estimular esa mejoría. Y evidentemente, sobre todo, hay que buscar un componente de seguridad, evitar riesgo de caídas, de traumatismos que pueden generarnos lesiones adicionales.
Claro. ¿Y en qué fase de la enfermedad neurodegenerativa, doctor, es más efectivo implementar una serie de ejercicios? ¿Qué recomiendas tú como neurólogo, por favor?
En principio, en cualquier etapa puede mostrar beneficios la actividad física. Es verdad que evidentemente en una enfermedad muy avanzada, donde a menudo puede haber problemas serios de movilidad, probablemente no se pueda hacer las mismas actividades. Incluso en esos casos se ha demostrado el beneficio de la fisioterapia pasiva, digamos que un terapeuta o una terapeuta pueda ejercer, mejora, por ejemplo, la percepción del dolor. Es decir, las personas que pueden estar mucho tiempo del día en silla de ruedas, en un sofá, en un sillón, en la cama, muy a menudo presentan dolor en relación con esa postura mantenida. Entonces, incluso en circunstancias muy avanzadas, determinados ejercicios de movilidad pueden mejorar el bienestar de esas personas.
Pues claro, si no me equivoco, creo que tú indicas que el sedentarismo es un riesgo en las personas adultas y por eso habría que prevenir esa situación.
Sí, el sedentarismo en la
Sí.
edad adulta, digamos en personas de 40, 50 años, se ve que a medio plazo y a medio y largo plazo son factores de riesgo tanto de enfermedad neurodegenerativa como la mayoría de demencias, como por ejemplo en relación con el ictus. Por tanto, es importante entender que la actividad física es positiva en todas las etapas de la vida y que tenemos que plantearlo como un mantenimiento, digamos, como un pensamiento positivo para mejorar nuestra salud y prevención a largo plazo y no solo como un mecanismo de recuperación, digamos. Siempre por delante de la enfermedad si sí podemos hacerlo y si tenemos una enfermedad adaptado a nuestras capacidades.
Claro. Claro, yo no sé si deberían los pacientes con este tipo de enfermedades, doctor, modificar sus hábitos de ejercicio según la progresión de su enfermedad.
Sí, debe adaptarse a las capacidades que podamos tener en cada momento. Es muy importante entender que los ejercicios físicos son por definición dinámicos, ¿no? Igual que decíamos antes que no sirve de nada hacer siempre el mismo tipo de juego de mesa o de actividad intelectual, pues la actividad física pasa algo parecido. Podemos combinar diversas actividades para buscar primero beneficios en nuestra salud y segundo también, pues eso, intentar equilibrar nuestras diferentes capacidades. Por ejemplo, por poner el ejemplo de la actividad de Parkinson, son especialmente recomendados actividades como el tai chi, como los bailes de salón o como el boxeo, siendo actividades todas ellas muy diferentes o muy distintas entre sí, en el fondo todas ellas acaban por mejorar la estabilidad postural, coordinación de tronco y de extremidades, y luego, pues aparte, hay que buscar también cierta diversión. Es importante para fidelizar al paciente o a la paciente a una actividad física es que disfrute durante su realización. Por tanto, hay que buscar que tengan una celebración, digamos, de esa actividad, que les entretenga y que les haga sentir bien.
Doctor, relacionado un poco con lo que acabas de contar aquí en Poniendo las Calles, con los tipos de ejercicio me refiero, yo no sé si es más efectivo el ejercicio aeróbico, como caminar o nadar, o el entrenamiento de fuerza, como has comentado con el boxeo o el levantamiento de pesas en pacientes con esas enfermedades. ¿Ahí qué nos tiene que decir, doctor?
Pues depende de los objetivos que nos marquemos. En este aspecto es cierto que la mayoría de estudios no hacen comparaciones directas entre uno y otro. Es decir, a menudo tenemos estudios muy a largo plazo de actividad, digamos, más aeróbica y eso hace es muy evidente que tiene un efecto positivo en prevención de infarto, de ictus, en retrasar el inicio de enfermedad de Alzheimer. Los entrenamientos de fuerza son en general tienen evidencias de menos tiempo de evolución. Son actividades que se han popularizado más en los últimos años y va ganando una popularidad creciente, por ejemplo, en mujer para prevención de osteoporosis y de reducción de riesgo de caídas. Y eso lo vemos sobre todo pues eso, a partir de los 40 años. Entonces, la evidencia sobre estas actividades puede irse modificando conforme tengamos más estudios de ello, pero sí que es cierto que debemos adaptarlo a la persona en cuestión. En general, y eso también es algo que debemos tener en cuenta, se pueden combinar ambas actividades y son absolutamente complementarias unas de la otra. Por tanto, sobre todo en las personas que puedan organizar su tiempo para llevarlas a cabo y pensando sobre todo en prevención, por ejemplo, en personas jubiladas, sí. Deberíamos, por ejemplo, intentar buscar pues una actividad diferente cada día o intentando alternarlo de manera que pueda ser sostenible en el tiempo, entretenido y también reducir a veces el riesgo de determinadas lesiones.
Ya para ir finalizando, doctor, no le quiero quitar más tiempo, acabamos con una pregunta que esperemos que tenga una respuesta positiva. ¿El ejercicio tiene un efecto favorable sobre la salud mental y emocional de los pacientes con enfermedades neurodegenerativas? Es decir, ¿cuáles son los beneficios de hacer una actividad? Porque claro, mucha gente está diciendo que lo pregunte.
Sí, está demostrado que mejoran mucho los síntomas de ansiedad, de depresión, la apatía y el insomnio. Entonces, la actividad física tiene beneficios que repercuten mucho en la salud mental de estos pacientes. Sabemos, aparte, que son situaciones donde a menudo se usan fármacos y hemos evaluado pues eso, que los pacientes que hacen actividad física generalmente necesitan menos cantidad de psicofármacos para su situación vital. Y luego también pues eso, hay ese sustrato de que el ejercicio físico produce una serie de endorfinas que generan cierta sensación de bienestar y digamos que todas las actividades que nos generan satisfacción a través, por ejemplo, de la dopamina nos favorecen que el circuito de recompensa nos haga sentir mejor. Y esa situación nos previene también, pues como decíamos, de la sensación de estrés y de la ansiedad. Por tanto, son elementos claramente favorecedores en cuanto a la prevención de los síntomas neuropsiquiátricos de estas enfermedades.
Pues esperemos que a la audiencia de este programa de radio pues le haya servido estos consejos, doctor, porque después de obtener todos estos consejos, gracias a usted, doctor Camiña, pues los pacientes con enfermedades neurodegenerativas van a poder estructurarse una serie de ejercicios que les van a venir muy bien. Así que, doctor Javier Camiña, neurólogo del Servicio de Neurología de la Clínica Roger Quirón Salud y también del Hospital Quirón Salud Palma Planas, en Palma de Mallorca, solamente te podemos dar las gracias por tu tiempo y acompañarnos en estos minutos en la cadena COPE. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE, todo sea por echar un cable.